En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este martes 21 de enero, con un tremendo panel de conversación y con grandes temas para conversar, para discutir, para debatir, para analizar aquí en su programa Nuevas Voces de Agricultura. Parto saludando a nuestros panelistas y luego les contamos de qué vamos a conversar. ¿Cómo está Pacha Arpentier, que está desde Vivo Vivo instalada aquí en Santiago? Hasta el viernes, dijo.
Así es. Muy bien, contenta de estar acá en este panel como todos los días martes y con importantes temas a pesar de ser verano. Así que no se vayan.
Don José Ignacio Palma, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de nuevamente estar acá. Efectivamente, como dice la Paz, un enero más revuelto de lo normal. A pesar de que yo tengo en mi memoria que los veranos...
Siempre han sido intensos.
Siempre han sido intensos. Tengo muy guardado el caso Ávalo en mi mente, es. Como hizo retumbar el verano en su minuto.
Los incendios en mi región, luego en la región de Valparaíso.
Efectivamente.
El proceso constituyente eliminó el Senado en pleno verano también.
Pasan cosas. No de las mejores.
En Chile. Pasan muchas cosas.
Cosas que pasan, ¿eh? Oye, pasan qué cosas, dicen por ahí. Algo conversábamos antes de salir a la pausa, querido amigo. Yo sé que durante la semana ustedes estarán pendientes. Vamos a usar un par de temas que vamos a conversar de todas maneras para todos los que se van sumando a nuestra sintonía. Por supuesto, vamos a seguir en la discusión de la reforma de pensiones. Hoy día hay artículos, columnas bien interesantes que vale la pena conversar, y por supuesto ha habido también, creo yo, me comentarán ustedes, queridos panelistas, si están de acuerdo, yo veo a Chile Vamos en una posición más cauta que la semana pasada, retrocediendo algunos pasos, esperando informes fiscales de viabilidad financiera, con menos actitud, con menos ganas en la promoción de este acuerdo que el año pasado, entre otras cosas porque la ministra Jara se ha encargado también de transmitirles que esto no cierra ni un tema, sino que simplemente un primer paso en la agenda del Partido Comunista. Y segundo, por supuesto que vamos a hablar, queridos amigos, de el retorno, ni más ni menos que de Donald Trump a la Casa Blanca, a la presidencia de los Estados Unidos. Ayer asumió el cargo, lo hizo al estilo Trump, con una serie de actuaciones, con mucha gente alrededor, con la participación de Elon Musk, con Mark Zuckerberg, que ha estado también en la polémica, daba el cruce con Daniel Matamala, sí. No sé si lo vieron el fin de semana.
Jeff Bezos
estuvo presente, así que la verdad es que hay hartos temas que conversar.
Pero un cruce más bien unilateral.
Unilateral, por supuesto. Yo creo que Zuckerberg y Musk no tienen idea de qué estamos hablando, digamos, pero un tema interesante de Anto Matamala ahí. Yo nunca supe por qué se la bajaron, creo que al final era porque simplemente creo que todas las menciones a los nazis la baja inmediatamente el sistema, pero en fin. Partamos por pensiones, José Ignacio Palma, Paz Charpentier. Una primera pregunta para abrir la conversación. ¿Cómo ven que está, en qué pie está el acuerdo? ¿No? Porque la semana pasada había acuerdo. Y había voceros de Chile Vamos tremendamente entusiasmados con transmitir que el acuerdo era positivo y que los que estaban en contra del acuerdo estaban equivocados.
Habían fotos, parafernalia, abrazos.
Matei pidió 2 horas para leerlo, lo leyó, salió a decir que le gustaba, pero que esperáramos el Consejo Fiscal Autónomo. Y parece que esa ha sido la beta que han ido tomando algunas personas. Ayer Guillermo Ramírez lo mismo, esto si no es viable financieramente no se puede aprobar. Como la semana pasada, increíble, hoy día hay que esperar la viabilidad financiera. ¿En qué pie ven el acuerdo, Paz Charpentier? Le agrego datos, estoy metiendo pelo en la sopa. El senador Kusanovich de Renovación Nacional dijo que no estaba dispuesto a aprobarlo, lo mismo la senadora Gatica y diputados de Chile Vamos, que han sido tremendamente críticos. Carter ayer dijo en Voces por Chile, conversando con Paz Charpentier hace algunos días, que este era el autogol más estúpido que había cometido la derecha en su historia, ¿verdad? Es una cosita blandita, digamos. Bernardo Fontena ha sido muy crítico. Rodrigo Álvarez, hoy día ex constituyente, expresidente de la Cámara de Diputados, ex diputado de la UDI, salió a decir que no le gustaba el acuerdo ni política, ni legal, ni técnicamente. Parece ser que empieza a hacer agua, al menos por el sector de la centroderecha. Pacha Pentir, ¿en qué pie está el acuerdo?
Fíjate que yo he continuado escuchando a los voceros del convenio entre Chile Vamos y el gobierno de Gabriel Boric. El día de ayer escuché al senador Luciano Cruzcoque, panelista de este programa de los días viernes habitual. También Guillermo Ramírez, también lo escuchamos el día de ayer en Tolerancia Cero, que perseveran en este acuerdo y sus características fundamentales que tanto ha complejizado la discusión y el debate público. yo no veo que haya cambiado el tono, sino que más bien tal vez la reincorporación de esta tónica, más o menos así como entre gallos y medianoche, tal como se acordó este acuerdo, ¿cierto? Y por otro lado, yo quisiera levantar el punto en que es claro que aquí este acuerdo tiene un problema, en el sentido de que no es posible que las partes, que ambas partes, digamos, estén comprendiendo cosas o estén interpretando las 170 páginas de indicaciones de un modo distinto. O sea, si hay una cosa que como abogado uno sabe, es que ojalá que al menos al principio del acuerdo, cuando este se celebra, todas las partes estén entendiendo lo mismo, pero aquí vemos que eso no sucede. A mí me parece que el acuerdo y la reforma de pensiones en los términos que está planteado no es solo una reforma de pensiones, sino que es un tremendo error histórico. De partida, no se explica tanta premura, es decir, en pocos días hay que analizar y hay que discutir, hay que debatir y conversar respecto de unas de 170 páginas que son aspectos técnicos cuyas consecuencias y efectos desconocemos. Eso a mí me parece inexplicable, no me parece positivo, y uno lamentablemente no puede sino pensar qué se está ocultando detrás de estas páginas o en estas páginas. ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué tanto temor al debate público sobre la materia? Segundo, es importante destacar que aquí existe un reparto encubierto, ya sea a través de denominados bonos de compensación o seguros, etcétera, que además, dicho sea de paso, se incrementa la participación del Estado en distintas instancias, como por ejemplo la administración de las cuentas o también de estos fondos que en teoría se estarían prestando al Estado o destinando a seguros. Por otra parte, me parece que la centro-derecha, de seguir adelante, yo creo que demostraría en efecto que ellos no creen, Tomás, en la capitalización individual como la columna vertebral de nuestro sistema de seguridad social. No creen en ella, porque de otra manera perseverarían en este punto y en su fortalecimiento y no darían paso a otra solución con la que uno está en desacuerdo habitualmente, como lo es el reparto. Entonces aquí no hay dobles lecturas. También es importante, me parece a mí, Tomás, que no podemos dejar fuera que aquí uno huele a un cierto oportunismo político. ¿Oportunismo por qué? Porque resulta que, estimados amigos, la reforma entraría en vigencia en 9 meses. ¿Saben ustedes en cuántos meses es la elección presidencial? En 10 meses. 10 meses, 9 y algunas semanas. Por lo tanto, aquí me parece a mí que se está haciendo campaña eventualmente con la plata de los trabajadores, obligándolos a entregar un préstamo con independencia de las consecuencias que esta reforma importante e histórica requiere. Y por lo tanto aquí yo creo que el problema de las pensiones no se va a resolver ni con más Estado ni con más reparto, sino que con capitalización individual, con menor presencia del Estado, con una reactivación del empleo y, por supuesto, con la salida rápida de este gobierno, que nos tiene, obviamente, la mediocridad, la incertidumbre y en una de las peores situaciones económicas y social y también política de la historia reciente de nuestro país.
¿Cómo lo ve don José Ignacio Palma?
Fíjense que, además de cómo el acuerdo en el fondo empieza a irse un poco el piso político, de lado y lado, como hemos visto, yo diría también que se le ha empezado a ir un poco el piso técnico, por decirlo así, porque el argumento desde Chile Vamos y desde el equipo de Elin Matei, oigan, acá la gente que sabe de estos temas, Ignacio Briones, Matías Acevedo, que estuvieron en Hacienda, manejan estas cuestiones, ellos han dicho que la reforma va bien encaminada, hay que hacer algunos ajustes, pero raya para la suma, es un gran acuerdo. Tú lo mencionaste, Tomás, un rato, día Rodrigo Álvarez, que aparte de ser ministro de Energía, fue subsecretario de Hacienda, dice...
Máster, doctor y profesor de Derecho Económico, en la Facultad de Derecho
Económico. Ex-constituyente, además.
Además, a su largo currículum, ¿cierto? Dice, política, legal y económicamente, soy muy crítico de este acuerdo de pensiones, es una reforma con múltiples errores y problemas. Por eso es aún más equivocado votarla en escasos días y no esperar a marzo, sin una buena revisión de sus efectos y un mayor análisis público y experto. Esto son cuestiones, además, que también lo dijo Sebastián Claro a través de una columna en el Mercurio, lo ha dicho Andrea Repeto. ¿Qué es lo que está diciendo tú, Paciente? Esta excusa de la premura por sacar algo rápido, algo que requiere necesariamente de reflexión de todos los puntos. Dicho eso, yo creo que lo más notable que ha salido en estos últimos días, desde ese mundo técnico del mundo económico, o de economistas destacados de Chile, ¿cierto?, es la columna que sale hoy día en el Mercurio, en el Cuerpo de Economía y Negocios, de Klaus Schmidt-Hebel, la cual voy a tratar de resumir para nuestro público, para que entendamos cuáles son los conocimientos del economista. Parto por mencionar que la columna se llama Reforma de Pensiones, lo bueno, lo malo y lo feo, que es como casi que se llamara lo bueno, lo malo y lo más malo, digamos, claro. ¿Cierto? Primero, dice, uno de los puntos que Chile Vamos ha sido decir, oye, ese 1,5%, que se sumaría al 4,5 y que da el resultado del 6, sí va a tu cuenta individual, pero a través de un préstamo, dice, ¿cierto? Pero el préstamo no se preocupen porque va a rentabilizar. Dice. Bueno, Klaus Schmidt-Hebel dice efectivamente que ese 1,5 no va a rentar lo mismo que rentaría si es que estuviese en capitalización individual. Dice, por ejemplo, los bonos del Tesoro no rentan lo mismo que los multifondos. Dice que el efecto positivo es menos intenso que en el caso del 4,5. De hecho, lo único que es positivo, según él en la columna, es ese 4,5, sí, que va a la capitalización.
Eso sería lo bueno,
¿no? Individual.
Y, ojo, en el fondo. Y además que él estima que debería acelerarse, sí, es decir, incorporarse al tiempo que se aprueba la reforma de inmediato esos puntos de capitalización.
Y además dice que esto es, así de categórico, es una parcial estatización de la industria. Sí. Después, sobre el 1,15% del bono tabla, lo denomina reparto, lo denomina un impuesto puro al trabajo, y además, lo han dicho varios analistas, va a traer problemas a las pymes a la hora de pagar sueldo, porque es un costo que se va a traspasar, obviamente, a los empleados. El problema de la licitación de stock, lo llama un mecanismo ineficiente para reducir comisiones. Además que con el asunto del inversionista estatal, en el fondo, que es una forma distinta de decirle a una AFP estatal, esto se complicaría todavía muchísimo más, porque para entenderlo en español, lo que ocurriría es que como una empresa estatal puede irse a pérdida, obviamente propondría comisiones mucho más bajas mucho que las propondría el resto de las AFP, y por tanto no serían condiciones de competencia justas. Por último, para cerrar, Schmidt-Hebel menciona algunas omisiones del proyecto. Primero, el tema del el aumento de la edad de jubilación. Acá todo el mundo habla de que se ha sido muy valiente, de que sentarse a acordar es muy valiente. Bueno, lo más valiente hubiese sido abordar este punto, incluso aunque pueda ser impopular. Que es el tema de aumentar la edad de jubilación. También dice que el reemplazo de las comisiones sobre sueldos a comisiones sobre sueldo ahorrado, hay un tema súper técnico sobre el tema del cobro de las comisiones de la AFP. Yo agregaría también que el tema de la formalización del trabajo se toca de manera tenue, por decirlo así, no con la suficiente energía que se necesitaba. Y por último, llama al Banco Central a hacer el debido estudio, porque hoy día el gobierno ni siquiera ha ofrecido realmente números que permitan proyectar cómo esto se compara a que se siguiéramos con mecanismos distintos que hoy día se están poniendo sobre la mesa. Rotundo, o sea, contundente lo de Schmidt-Hebel.
Fíjate que interesante ponerle números, lo decía bien José Ignacio, esta reforma. Lo dice Klaus Schmidt-Hebel en la parte desde el punto de vista del tamaño del Estado, ¿eh? Primero, dice, significativo aumento en tamaño del Estado por la nueva agencia FAP, que conversábamos antes de salir al aire, y por las nuevas funciones del IPS. 405 funcionarios públicos adicionales, a un costo de casi 30 mil millones de pesos anuales. Ahora, eso es lo barato del sistema. Porque el costo fiscal, por el gasto fiscal neto, mayores pensiones para personas de bajo ingreso y de mujeres, es de hasta 5 mil millones de dólares al año 2050, lo que es equivalente al 1,7% del PIB actual, según la DIPRES. O sea, lo que implica desde el punto de vista del aumento del tamaño del Estado y la mayor presencia, lo decía La Paz, del Estado en la administración de pensiones. Cuestión que, dicho sea de paso, nadie ha justificado por qué sería conveniente desde el punto de vista del aumento del monto de las pensiones. Nadie ha dicho por qué que haya una inversión estatal va a significar que esas pensiones sean más altas que si las sigan administrando la AFP. Eso será como por asumido, ¿no? Algo hay que darle a la izquierda. Entonces, bueno. Segundo, 5 mil millones de pesos desde el punto de vista de gasto fiscal, 5 mil millones de dólares de gasto fiscal. Una institución nueva, 405 funcionarios públicos nuevos en una primera pasada. Obviamente esa agencia va a ir creciendo con los años, porque en el Estado nada decrece, todo crece. Entonces, la verdad es que al final, cuando uno ve esta reforma, ve los análisis de Klaus Schmidt-Hebel, que nadie lo puede tildar de republicano, de fascista, de conservador, de un asociado de José Antonio Castro, de alguien que está jugando para dar de tapar a Kaiser, porque esos son los argumentos de alto nivel que dan algunas personas en Chile Vamos. La verdad es que uno lee a Klaus Schmidt-Hebel, uno escucha a Bernardo Fontaine, uno lee a Rodrigo Álvarez, Andrea Rebeto, que es una persona de la Concertación, sí, que dice con todas las letras, oye, lo que aquí nos están diciendo es que el Estado necesita plata y no la tiene, y en vez de salir a pedir la prestada afuera, se la está pidiendo a los trabajadores. O sea, cuando uno ve el análisis técnico, más allá de lo político, más allá de que uno podría decir, oye, Chile Vamos le está regalando a precio huevo un legado al presidente Boric, que es lo que yo creo. Lo que está haciendo Chile Vamos, decirle al presidente Boric, oiga, le aprobamos la reforma para que tenga algo que mostrar, porque no tiene otro sentido que pasarle eso al presidente Boric y adelantar la discusión para que Matei sea miel sobre hojuelas. Cuando uno escucha toda esa opinión técnica, uno dice, bueno, aquí hay una brecha tremendamente grande entre los técnicos cercanos a la centroderecha y los parlamentarios de centroderecha. O sea, Klaus Schmidt-Hebel es una persona influyente en el mundo de la centro-derecha. en el mundo liberal, cercano a Evópolis, horizontal en su minuto. Bueno, uno de los que está negociando es mi buen amigo Luciano Cruzcoque. ¿Quién influye ahí? Porque la verdad es que cuando uno ve, yo, perdón que lo diga con nombre, pero me tocó los días a discutir por Twitter con Matías Acevedo. O sea, muy básica la argumentación. O sea, la argumentación es un contrafactual, ya, pero imagínate lo caro que sería no hacer nada. Yo siempre prefiero, querido amigo, en esto, la certeza, más bien, la incerteza de que no haya reforma, es decir, la incertidumbre de que no existe reforma, que la certeza de una reforma mala. Y en esto, lamentablemente, lo que nos están ofreciendo es una mala reforma de pensiones. Pacha Pentero.
Mira, el punto es medir los efectos, además. Es decir, aquí no solamente se aumenta la intervención del Estado a través de distintos órganos, que además, Tomás, es difícil identificar de la mera lectura cuántos van a ser, porque está el famoso ISP, el famoso FAP, está también eventualmente el inversor estatal, pero también hay otras instituciones estatales que se podrán habilitar como gestores de inversiones. Y aquí, en teoría, el objetivo, entre otros, de esta reforma era aumentar la competencia para que esta redundara en beneficio de los trabajadores y el fondo cotizante. Sin embargo, se ha esgrimido que eventualmente podría producir un efecto contrario a la competencia, ya que se vería fortalecida la posición de dominancia del Estado y también la posibilidad de hacer economías al interior del propio Estado, que permitirían disminuir incluso las comisiones, produciendo eventualmente la quiebra de otras ISAPRES al no poder subsistir con la incapacidad de llegar a esas bajas comisiones, en teoría. Esto es uno de los efectos que no sabemos, digamos, que eventualmente claro, se puede producir. Pero además, el tema del empleo. En Chile estamos en una crisis de empleo. La tasa de desempleo está alrededor de más de 829.000 personas desempleadas. Aquí no se sabe cuál va a ser el impacto de esto, y como bien lo dijimos en un programa anterior, en una reforma pasada, donde sí se hizo un informe por parte del Ministerio de Hacienda y también el Ministerio del Trabajo, y respecto a una reforma que aumentaba un 5% las cotizaciones previsionales, se afectaban hasta más o menos 620.000 empleos. O sea, ¿cuánto va a afectar el empleo una reforma de pensiones que no aumenta 5 puntos la cotización, sino que 8,5, digamos? Y que además esos 8,5, solamente 4,5 se van a capitalización individual, y los demás, vaya a saber uno qué va a pasar, ¿ah? Porque claramente esto no está claro. Entonces, es de una irresponsabilidad completa. Además, falta de transparencia respecto a los chilenos, porque se hace en un momento en que los chilenos están distraídos, porque es una realidad, y con la condescendencia de personas de nuestro sector que juraron, prometieron y requete prometieron que defenderían hasta la muerte, por así decirlo, la capitalización individual, y hoy vemos que no es así. Y más encima, poco claro, porque hay un reparto encubierto desde que la cotización no va a financiar pensión propia, sino pensión de tercero. No importa el momento, no importa el lugar, siempre que se produce aquello, es reparto, así de simple, para que no lo enreden con que el bono acá, el bono tabla, el bono compensación, que el seguro aquí, que el ISP, que el FAP, no sé cuánto, cuestiones realmente incomprensibles. Las cosas son más básicas. Toma.
Vamos a hacer una pausa comercial, querido amigo. Estamos con José Ignacio Palma, con Paz Charpentier, conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura, este primer bloque dedicado a la reforma de pensiones. Vamos a hacer esta primera pausa comercial. A la vuelta, por supuesto, vamos a leer a todos los que nos escriben desde distintas partes de Chile. Cuéntenos por el chat en directo de YouTube desde dónde nos escuchan, desde dónde siguen Nuevas Voces. Y, por supuesto, los saludamos a la vuelta de la pausa en esta conversación. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, querido amigo, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando actualidad política con José Ignacio Palma y con Paz Charpentier. Y se suma a nuestro programa más el doctor Acosta, que venía con algunos minutos de retraso, pero ya está aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Agricultura.
Aquí para estamos, Tomás. Muchas gracias.
La co-conducción habitual del doctor Acosta. Vamos a saludar, doctora Acosta, en este programa en que estamos con mucha sintonía, muchas personas escuchándonos, y yo supongo que también muchos me gustas. No he actualizado el
vamos
conteo.
Vamos a ver.
Yo supongo que ya vamos llegando a los 100, 150 me gustas, gracias a la generosidad de nuestros auditores. Hemos ido superando absolutamente distintos tipos de metas que hemos ido poniendo en los últimos días.
Oye, el viernes estuvo extraordinario, además de 400 me gusta.
Así que aprovecho a saludar a todos los que nos escriben aquí por el chat en directo en YouTube. Saludos para Lorena Contreras, que nos escucha desde Los Ángeles. Mauri Ferrada desde Quinta Alemana. Nos escriben desde Iquique también. María El Pilar Figueroa desde Viña del Mar. Nos escribe también Jorge Sata, Alto Gasfitería. Luis Pérez. Rosa Inés Montenegro desde Ñuñoa. Saludos a Juan Zapata. A Johnny Benavides desde Gorbea. A Jorge, que nos escribe también. Marco Antonio Maya, también saludos para él. Patricia Isabel Rivas Astorga nos escucha desde Huechuraba. Nos escribe Daniel Alonso Yáñez, dice, grande paz, lo mejor de Concepción.
Gracias, Daniel.
Saludos de Freddy Alcaíno. Luis Pérez dice, doctora Acosta, diputado. Saludos sí, para Juana María Silva Torres. Saludos para José Luis González, para Raúl Fajardo desde Suecia, César Vega desde Viña, Braulio Parra. Saludos para Andrea Cotroneo, también desde Viña del Mar. Rodrigo Coseo, Silvia Yancamil, Cristian Román. Saludos para todos los que nos van siguiendo, Iván Andrés Ayala, Alberto Berna y todos los que nos escriben. Póngale me gusta, sigamos llegando cada vez a más personas.
Oye, Patricia Rivas también, que nos manda saludos desde Huechuraba.
Saludos para ella, por supuesto, desde Curacautín, Manuel Calderón. Doctora Acosta, saludemos a los oficiales y a la vuelta. Hemos llegado de todas maneras a los 150, me gusta.
Si eres afiliado a Caja 18, te contamos que en estas vacaciones de verano obtienes 100 pesos por litro. Sí, escuchaste bien. 100 pesos por litro de descuento de bencina en Petrobras o Aramco. Beneficios válidos hasta el 15 de febrero o hasta agotar el fondo promocional. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Queridos amigos, les anunciamos el segundo tema de conversación de hoy día. Vuelve a la moneda. No, a la moneda. Vuelve a la Casa Blanca.
Ahí sí, muy bien. Ahí sí.
Vuelve a la Casa Blanca.
Que también es blanca la moneda.
Que también es blanca. Vuelve a la Casa Blanca. Ni más ni menos que Donald Trump. Vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Ayer comentábamos. Asume el cargo con la presencia de destacados personajes. Elon Musk, Zuckerberg, entre tantos otros, con su familia. Asume junto a J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. Y la verdad es que genera un movimiento importante desde el punto de vista político, no solo por el personaje, el liderazgo particular de Donald Trump, sino también por la influencia que tiene Estados Unidos y por la influencia que pueda tener en los conflictos o en la correlación de fuerzas que está dando a lo largo y ancho del mundo con la potencia de China, con lo que ocurre con Rusia y Ucrania, con lo que pueda pasar en Israel y Palestina. Es decir, lo que haga o no haga Donald Trump y Estados Unidos es tremendamente relevante y condicionante para los equilibrios geopolíticos a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué te parece la llegada al poder, la nueva llegada al poder de Donald Trump? Paz Charpentier.
Bueno, yo escuché el discurso de el día de ayer y me pareció un discurso claro, que marcaba prioridades, Estados Unidos primero, fin a la agenda woke, ¿verdad? La reactivación económica, el término de la inmigración ilegal y una serie de puntos que los estadounidenses dijeron con claridad en las últimas elecciones con los que no estaban de acuerdo o que querían medidas más drásticas. Y por lo tanto yo creo que el discurso fue coherente con eso, coherente con la historia de Donald Trump y también coherente con las aspiraciones de los estadounidenses. El segundo punto que me gustaría destacar es que uno echa de menos, o yo esperaría, o más bien no esperaría, me gustaría que en realidad los análisis que se llevan adelante respecto de Donald Trump, las distintas medidas que se están adoptando, etcétera, fueran más objetivos y libres un poco del sesgo que uno ve en muchos medios de comunicación respecto de Donald Trump. Y lo digo sinceramente, hoy había un titular que decía Donald Trump indulta a quienes ingresaron al Capitolio. Bueno, y no recuerdan que el propio presidente Boric indultó a muchos de los delincuentes que destruyeron propiedad pública y privada durante la Revolución de Octubre del 2019 y sin embargo no lo sancionaban tan categóricamente, digamos, como sí lo hacen respecto de un conjunto de personas que entraron al Capitolio, pero que no llevaron adelante ni ejecutaron grandes daños, como al menos uno puede presenciar a través de las distintas imágenes, videos y registros de esa instancia. Y tercero, yo tengo esperanza y creo que además Donald Trump se convierte o es uno de los liderazgos que está llevando adelante una revolución cultural a nivel internacional de proporciones, como por ejemplo lo hace a través de la disminución o el control o más bien el intento de eliminar esta agenda woke que tanto daño le ha hecho a Occidente en términos generales. Ayer él mismo decía, existen dos sexos, una obviedad, ¿cierto? Hombres y mujeres. Y bueno, una obviedad que ha explicado un sinnúmero de titulares a nivel internacional, pero eso es una... Es una de las de los ejemplos de esta gran revolución cultural que está llevando adelante y que yo veo al menos con buenos ojos, estimado Tomás.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Mira, antes que destacar algunas cosas sobre el liderazgo de Trump en cuanto tal, que tengo algunas anotadas, me interesaría dedicarle algunos minutos a conversar sobre la figura de J.D. Vance.
Ah, muy
Tomás
bien.
Se ríe acá porque sabe que yo soy muy fanático de su figura. Pero creo que es una persona que es quizás desconocida para el público internacional. Es de hecho un senador bastante joven.
Así es.
Bueno, para quienes no lo conocen, J.D. Vance es un senador por Ohio, de la parte central de Estados Unidos, que salta a la fama luego de haber escrito una autobiografía en formato novelado que se llama Hillbilly, una elegía rural, un libro que me presentó mi buen amigo Jorge Ramírez, en donde él relata su propia historia de ser un hombre que, por una parte, es hijo de un padre que lo abandonó, de una mujer drogadicta, en situación de pobreza, y que sin embargo logra salir de la situación difícil por la que pasaba el mundo obrero estadounidense en la época en que era niño. Logra estudiar derecho en Yale, logra hacer buenos negocios también en Silicon Valley, etcétera, pero que hace de su identidad política el hecho de que él no llegó a la élite y se olvidó de dónde venía, digamos. todo este asunto de las élites de las costas estadounidenses, que son estas élites cosmopolitas, economicistas, tecnócratas, y que se ríen un poco del ciudadano promedio estadounidense, particularmente el votante de Trump, él dice, no, esa gente, el masivo voto de la población blanca obrera en Estados Unidos hacia Trump tiene una explicación, y es porque estas élites han olvidado de esas personas. J.D. Vance además es un político poco usual en el sentido de que tiene un buen acercamiento al mundo académico e intelectual. De hecho, detrás de las personas que lo asesoran se encuentra Patrick Deneen, que es un destacado intelectual estadounidense, que ha propuesto esta idea de hablar de un orden postliberal. Tiene dos libros muy famosos, uno que se llama ¿Por qué el liberalismo ha fracasado? Y otro, Cambio de régimen, en donde Patrick Deneen defiende la idea en el fondo de una política que vuelve a mirar hacia las comunidades, vuelve a mirar hacia la iglesia, a pensar en un orden político virtuoso.
¿Te gustó ese libro? ¿Ah? ¿Te gustó Cambio de régimen?
Me gusta, creo que en ambos hay puntos bastante notables, cosas discutibles, por supuesto, porque está pensando en términos teóricos hacia el futuro, pero creo que hay cosas bastante notables, o al menos que logran mostrar de manera aguda algunas de las falencias de la democracia liberal, por ejemplo en el tema migratorio, por ejemplo en el tema religioso, por ejemplo en el tema falórico, etcétera, etcétera, y que por supuesto Trump de una manera más intuitiva y quizás J.D. Vance de una manera más intelectual han logrado abordar de manera bien potente desde esta dupla en el fondo que se instala hoy día en la Casa Blanca.
¿Cómo lo ve el doctor Acosta?
Me encanta la sutileza que utiliza José Ignacio Palma para decir, no, Trump de una manera más intuitiva. Sí. Y
claro, menos
Vance de una manera más intelectual. Yo creo que lo de Trump, además de la intuición, es también la lógica del poder, ¿eh? Porque hemos visto que hace cosas como cambios radicales en su visión con respecto al aborto, por ejemplo, cuando sí. Lo dice en su primera campaña, y además lo hace sabiendo que la elección de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos tenía que estar amparada con una base sociológica que quería, por ejemplo, una reinterpretación de Roe versus Wade, como finalmente se terminó haciendo.
Efectivamente.
Y que bueno, en esta pasada el tema del aborto vio que en realidad no le está generando tantos votos como él esperaba, entonces finalmente ahí reculó un poquito, no fue tan duro como no le gustaría. Entonces yo diría que más que intuición es como de olor político propiamente, de este marido olfato político, claro. No,
y se escudaba siempre en lo de Roe versus Wade,
claro,
ahora lo de Estados Unidos,
pero es interesante
una y una.
Yo lo que más valoro de lo que hemos visto y que comentábamos ayer en el momento mismo en que está sucediendo, ¿cierto?, el juramento que realizaban Vance y Trump, es esto que veo con mucho entusiasmo, que es un verdadero cambio cultural, que es un cambio, ¿cierto?, en el cual se va de alguna manera derrotando el wokismo, se va derrotando el progresismo, se va derrotando esta visión que parecía casi imposible de derribar de la ideología del feminismo, de la ideología antioccidente, de la ideología estatista, de la ideología anti economía libre, que de alguna manera se refuerza con lo que estamos viendo hoy día. Ver que además está, por ejemplo, ahí presente Giorgia Meloni, ¿ah? Y que de alguna manera es ella el referente que quiere tener Trump hacia Europa. Cuando hace una crítica durísima a España, algunos se reían, decían, no, España, ¿sabes lo que son los BRICS? España está cerca de los BRICS. Y todos empezaron a reír y dijeron, sí. No, la S de BRICS no es Spain, sino que es Sudáfrica. Ah, Sudáfrica. Oye, pero te aseguro que Trump tiene súper claro que no está en los BRICS. Pero ¿qué es lo que te está diciendo con eso? ¿Con quién se está aliando hoy día España? España, que otro es de los más beneficiados por los fondos europeos, pero que pone pocas lucas a la OTAN. Sí. ¿Y qué es lo que le molesta a Trump? Que ponga pocas lucas a la OTAN y que sea capaz de construir espectaculares carreteras como las que tenemos en Chile, pero sin peaje. ¿Por qué? Porque se las pagó el Estado europeo. ¿Quién? El contribuyente alemán, una vez más. Entonces, a mí me parece que esa forma en que se está reorganizando cierta comunidad ideológica que tiene muchos matices, sí. Que no tiene, podríamos decir, un único tronco común, pero que conversa en el sentido de, mira, hay que reivindicar Occidente, hay que reivindicar el sentido de la fe, el sentido espiritual, hay que reivindicar la economía libre que le ha dado progreso a la sociedad más que nunca a lo largo de la historia, hay que reivindicar la familia y las decisiones trascendentales de la familia en educación, en salud, en la construcción, ¿cierto?, de la sociedad. Hay que reivindicar también el sentido, ¿cierto?, nacional bien entendido, en que cuando vas a establecer relaciones con otros países grandes como Rusia, como China, está bien el tema de del libre comercio, pero ojo que la lógica del libre comercio también te pueden hacer trampa, ¿ah? porque verdaderamente, digámoslo como son las cosas, a China no tiene problema de hacer trampa porque en realidad no cumple ninguna de las reglas mínimas y básicas de respeto a los derechos humanos, de todo ese tipo de cosas. A mí me parecen positivas, porque creo que si tú lo comparas con 5 años atrás, con 10 años atrás, con 20 años atrás, eso no existía. Había cierta, digamos, competencias inorgánicas en cada uno de los países contra izquierda, que siempre ha sido mucho más internacionalista, y creo que ahí hay un espacio positivo. Como todo en la vida, esto está recién partiendo, estamos viendo cómo va a evolucionar, falta un poquito más de desarrollo intelectual, pero a mí me parece que es muy interesante lo que se está viendo.
Es el Claudio Alvarado Dixit.
Claro, si bien es cierto, no es menos cierto.
Tu frase final, digamos.
Claro, claro.
Consideraciones más, consideraciones menos.
Bueno, sí. Aquí vamos a estar con cosas.
Oye, y un punto que señala Jorge, que tiene que ver con esto del proteccionismo, que se señala a Donald Trump como un proteccionista, contrario al libre comercio, etcétera. Pero claro, cuando uno ve cuáles son las razones que explican su justificación en alzar los aranceles, sí, tiene que ver con la molestia que significa que China, un actor fundamental a nivel internacional, efectivamente no respeta las reglas. Y uno dice, bueno, si no es Estados Unidos el que lo llama al orden, o el que aplica retaliación cruzada para efectos de que cumplan con las normas internacionales, ¿quién lo puede hacer? Nadie lo puede hacer.
Plantea más un debate interesante, creo yo, que en algún momento vamos a tener que dar en Chile, que es, voy a plantearlo en bruto, ¿cuál es el límite cultural de la libertad económica? O tú tienes un país como Chile, que se ha abierto al mundo absolutamente, y que países como China empiezan a ganar terreno en todos los puertos, en todos los pueblos, culturalmente, y empieza a implantarse, y terminas con casos, se estaba viendo en estos días la disputa por el caso Australis, ¿no? Sí. Uh-huh. Y que tú partes negociando con una empresa privada china, pero a los 20 minutos te diste cuenta que estás negociando con el Estado chino, con el Estado tiránico, y que China además trae una cosmovisión totalmente distinta a la de Occidente. Dice, bueno, ¿hasta qué minuto abro las puertas de mi comercio? Sí. Bueno, a efectos de socavar la cultura y la identidad judeocristiana. O sea, yo creo que esto, exacto, es un debate que se viene con mucha fuerza, y por eso me parece que la crítica a priori, la línea de lo que decía La Paz, la crítica a priori a Trump, no, que Trump es proteccionista, es tremendamente gruesa, es muy poco clara, porque Trump tiene otras razones, otras condiciones y otra realidad que Chile para efecto de tomar decisiones económicas. Y ahí está la prudencia del gobernante, digamos, y en la medida que respete los derechos de propiedad y que respete la libre iniciativa económica de sus ciudadanos, la verdad es que yo no veo vulneraciones así mayormente graves a la libertad económica, digamos.
Sí, lo que pasa, yo creo que a veces, muchas veces las élites económicas, que son las que critican muchas veces Trump, estas élites costeras como las que ha hablado, tienen justamente este desprecio al aspecto cultural. Yo me acuerdo, no sé si lo conté en un programa cuando ganó Trump, hace ya un mes y medio atrás, que un periodista chileno entrevistaba a las personas de como hispanos por Trump y les preguntaba, no, oye, ¿usted por qué votó por Trump? Y una señora decía, no, porque Trump cree en la Biblia, le decía. Y otra persona le decía, no, es que Trump está en contra de la agenda woke y me permite proteger mi derecho a criar a mi hijo, en el fondo. ¿Qué es lo que hace un gallo de Silicon Valley cuando ve eso? Se muere de la risa, ¿ve? Dice, oh, estas consideraciones son, ¿cómo no ve los efectos económicos?
Fernando Paulsen, etcétera. En Estados Unidos hay millones de terraplanistas.
Exactamente.
Esa es la reacción del...
Sin ver que las personas, por más que a veces no puedan expresar sus intuiciones de manera sofisticada, lo que están haciendo al final es expresar bienes humanos que les son relevantes para su realización humana, en el fondo.
Hagamos una pausa comercial, querido amigo, en este bloque un poco más largo, analizando con varias aristas y derivadas la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que puede generar eso a nivel mundial. Estaban, efectivamente, lo decía el doctor Acosta, Javier Milei, estuvo Santiago Abascal, Giorgia Meloni, es decir, se empieza a generar también ahí un eje interesante, no todos están en el poder, si es el caso de Milei, si es el caso de Giorgia Meloni, Santiago Abascal hoy día es uno de los líderes de la oposición española, pero efectivamente hay debates que se empiezan a generar y que son comunes en distintas partes del mundo y por supuesto Occidente. Vamos a la última pausa comercial, querido amigo, en esta conversación y ya volvemos. Esto es Nuevas Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Te imaginas divirtiendo de nuevo. Estamos de vuelta, queridos amigos.
¿Qué quiere anunciar que va a durar más el programa?
Oh, estaría bueno. Queremos que dure más el programa, ¿no?
Queremos que dure más el programa, pero para eso
que dure más.
Tiene que ponerle me gusta para poder llegar a más personas. Y también pueden ser sumarse a la membresía en Voces por,
en
Chile,
Voces por,
¿no?,
Chile. Oye, póngale me gusta, vamos a los 170, queremos llegar a 200 por lo menos en esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, con Pacha Alpentier, director ejecutiva de Voces por Chile, y con el doctor Acosta, médico, padre de familia.
Un servidor.
Su servidor
de Bastlán Mercedes, ¿no?
Mire, yo podría decir
Marqués de la bandera, digamos.
A mí me gusta cuando uno dice las cosas como son. Yo soy un obrero de las comunicaciones. Y un obrero de la salud. Y
bien, me parece. Oye, salió la segunda.
¿Qué nos trae la segunda? Antes te puedo comentar una cosa, ¿no? Esto que son las ironías de la vida que de repente nos da estas cifras, ¿eh? ¿Vieron lo de Contraloría que detectó que el registro civil habría generado contratos por proyectos de software por más de 7 mil millones de pesos
que no pueden ocupar?
No fueron implementados.
Perdón, ¿y con qué te calzan esos 7 mil millones
de pesos? Eso quería preguntarlo, porque yo sé que nuestras personas, nuestros auditores son muy, muy, muy agudos, muy informados. Y se acordarán de que esa misma cifra, 7 mil millones de pesos, fue la que desató las críticas del Ministerio Público por el recorte que le hicieron producto ajuste estatal. Y uno dice, no, es que no hay plata, no, es que hay que ajustarlo a todo. Pero si ajustáramos en algo, la inoperancia de aquellos que estuvieron a cargo del registro civil, no solamente porque se echaron el sistema Visa Waiver con la nueva modalidad del pasaporte, sino porque además contratan software por la friolera de 7 mil millones de pesos que ni siquiera fueron capaces de usar. Y si nos detuviéramos a revisar lo mismo en salud, donde también se gasta un montón de plata en software, en educación, en trabajo, donde también se gasta un montón de plata también de los ministerios que son los más grandes, encontraríamos este tipo de cosas. Funcionarios que no se necesitan para nada, asignaciones que se entregan por nada, PMG que se entregan por nada, el reajuste del sistema del ¿cómo se llama? Del sector público, que se paga todos los años simplemente por existir y se gasta una millonada de plata.
Me acordé de una anécdota una vez conversando con una persona que fue ministro de Educación, cuyo nombre no voy a decir, pero que además es director de Radio Agricultura.
Ya lo dijiste todo.
Estábamos conversando su paso por el Ministerio de Educación y nos contaba una cuestión notable, pero que da cuenta cómo funciona el Estado. No sé si tú estabas en esta conversación con Jorge Costa, pero él nos contaba que todos los años había un programa en el Ministerio de Educación que consistía en regalar miles de computadores a alumnos.
Claro.
Miles de computadores. Entonces, ¿cuál era el hito político? El ministro de Educación iba a una escuela ubicada en la localidad X y lo que hacía era entregarle decenas de computadores a los alumnos, fotos, iban los diputados de la zona. Y para todos era pura ganancia. ¿Por qué? Porque el diputado estaba entregando cosas, porque el ministro también, el diputado se había conseguido la movida, todo lo demás. Algo que uno podría pensar bien orientado, que los alumnos tengan acceso a buena tecnología. Y este ministro, que además es columnista...
Del Mercurio.
Y es muy irónico. Nos preguntaba, nosotros entregábamos estos computadores a los alumnos. ¿Y ustedes creen que las salas de clases de la escuela tenía 40 enchufes para que cada uno pudiese cargar su computador? Pues, ¿por qué no? ¿Y tú crees que la red de internet de la escuela estaba hecha para que hubiese 200 personas conectadas al internet al mismo tiempo? Obvio que no. ¿Y tú crees que los profesores ya te habían tenido las capacitaciones necesarias para que las clases pasaran a ser en un formato más digital? Obvio que no. ¿Y los computadores terminaban sin utilizarse?
En la casa.
Y cuando jugar, esta persona quiso terminar el programa de los computadores, porque estaban gastando plata de manera inútil, ¿qué pasó? Lo llamaron los diputados para decir, no, pues ministro, si yo cuento con que una vez al año voy a los colegios de mi región a entregar computadores.
Claro.
Esa es la tónica del funcionamiento. Exacto. Del aparato estatal. Plata malgastada, incentivos perversos, grandes titulares, diputados defendiendo la cosa chica, y falta de valentía y carácter para decir... Porque además, en este caso, cortar ese programa no dependía del ministro.
Sí.
Por supuesto, que le da la presidencia, en fin, que se sacara el presupuesto. Pero por eso, y volvemos a Dante, volvemos a mi ley,
sí,
es tan importante, porque lo que dice Jorge, los 7 mil millones, hoy día vi que el Ministerio Público Valencia con Marcela habían llegado a un acuerdo de revisar el presupuesto, digamos, claro, que se le había quitado al Ministerio Público. Pero si tú no te tomas en serio la reducción del aparato estatal, la revisión del gasto, la verdad es que no hay mucho futuro, porque la excusa de subir los impuestos va a estar siempre, sí, presente, porque nunca te va a alcanzar la plata. En una familia en que nadie sabe cómo se gasta la plata, nunca alcanza la plata.
Y además que es plata ajena, entonces da lo mismo. Da lo mismo que se gaste, que se utilice mal.
Oye, nos están escribiendo muchas personas, dicen definitivamente este programa es muchísimo mejor. Saludos a todos y muchos likes. Queríamos que el programa dure 2 horas. La gran pregunta es quién más vendrá. Saludos a Renato Navarro, 7 mil millones. Saludos al panel Listo Mi Like. Oye, mucha gente apoyándonos, ya vamos llegando a los 200.
Falta un poquito para llegar
a los 200 me gusta. Aunque usted no lo crea, alguien me pone, toma, todo esto de improvisación del desgobierno. Esto que le estoy contando era en el gobierno pasado.
Sí, claro.
Y es un programa que tiene varios años, digamos. Exacto. O sea, y así la DIPRES todos los años alerta los cientos de programas que están mal evaluados, sí, que son calificados ineficientes y que simplemente se siguen ejecutando porque no hay nadie con la disposición de despedir a todos sus funcionarios.
Y ¿sabes qué pasa? Además que hoy día uno escucha mucha, desde Chile Vamos, a propósito del tema pensiones, defendiendo el acuerdo, diciendo, oye, lo que pasa es que lo difícil, lo realmente difícil, ha sido sentarse 2 años en esta mesa de negociación y ver alternativas concretas sobre cómo mejorar las pensiones de los chilenos. Bueno, pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué si estaba esa energía para entrar en una comisión en la que inevitablemente estaba jugando dentro de la caja del gobierno? Porque al final la discusión era sobre cuántos puntos le iba a ceder, ¿cierto?, al reparto, al disfraz de reparto que es el préstamo. ¿Por qué ese mismo tiempo y energía en la dinámica de un Milei, en la dinámica de un Trump, en la dinámica de lo que está haciendo ahora Donald Trump, Elon Musk, en toda esta, sí, comisión de regulación en Estados Unidos, de en verdad empezar a ponerle el ojo a todos esos miles de millones de pesos que se gastan de manera burocrática? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que para estos temas en particular han sido medio esquivos para gente como Ignacio Briones, que en su minuto cuando estaba en el gobierno era de los más insistentes en el tema de las transferencias directas, por ejemplo, que iban a mejorar muchísimo la eficiencia del gasto público, en el gasto social, en la manera en que al final ese beneficio le iba a llegar a las personas. Yo creo que ahí hay una veta que no ha habido muy poca voluntad para tocar, justamente por, ¿qué hay que decirlo?, la falta de, para no decir cobardía y no ser tan, pero la falta de voluntad realmente de carácter, de pensar fuera de la caja y mover el eje hacia otra parte.
Y tolerar la crítica. Ustedes saben que cuando Ronald Reagan, esto lo cuenta muy bien en Álvaro Uriarte, cuando Reagan despide a cientos de miles de funcionarios del aparato estatal estadounidense, lo intentaron matar a los pocos días. Pero es que si no estáis dispuestos a eso, no. Esto es como cuando empecemos con, cerremos el tema de las pensiones para que no nos toque la presidencial.
Claro.
Es que no. Oye, quiero mandar un saludo especial a Carlitos Constructor, que dice: bajé del techo a darme like.
¡Qué grande!
Saludos a Pamela Rodríguez, que nos dice: chiquillo, los escuchamos todos los días con mi marido desde que comenzó este programa. Saludos a todos, especialmente a La Paz.
Muchas gracias.
Ya les puse mi me gusta. Muchas Mario Alberto Herrera dice: faltaba mi like. Mucho ánimo, muchachos. Saludos a todos los que nos escriben de distintas partes del país. Se nos está acabando lamentablemente el programa, quería Pache Pentir, pero nosotros nos seguimos viendo porque tenemos almuerzo con el doctor Acosta, con Pache Pentir. Puede ir José Ignacio Palma si quiere.
Muchas gracias. No lo vamos a obligar.
No lo vamos a obligar.
Creemos en la libertad.
Creemos en la libertad, efectivamente.
Oye, no sé si teníamos 20 segundos, 10 segundos.
Dale.
El Beto es el que manda, ¿sí?
Ah, Beto,
sí,
no,
Beto dice que sí. Beto,
mire, por la paz,
que
la paz.
Que yo creo
la
que...
Cata ya se está comiendo
no, pero solamente para que la gente se imagine en la casa lo difícil que es terminar con la inercia de crecimiento estatal. Fíjense, cuando uno gana, por ejemplo, sueldo mínimo, 500 mil pesos, y luego pasa a ganar, se gasta esos 500 mil pesos. Si gana 1 millón, se gasta ese millón. Si gana 1 millón y medio, se gasta ese 1 millón y medio. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar ganando, de estar ganando 1 millón y medio, entonces a entender que hoy día ganamos 500 y que por lo tanto hay que ajustarse. Lo difícil que es volver a vivir con esos 500. Bueno, hay que ser inteligente, pero esa es la inercia, ¿verdad? Lo que uno tiene, se lo gasta. El problema es que este Estado ya no tiene y continúa gastando igual. Entonces, por eso se requiere determinación y valentía, Tomás, para pa terminar con esta inercia de crecimiento estatal.
Pache Pentier, doctor Acosta.
Toma, vengo a leer.
José Ignacio Palma, gracias por su sintonía, queridos amigos. Un gran abrazo, más de 230 me gusta. Llegamos subiendo para allá. Vamos a llegar a los 250. Viene Deportes en Agricultura. Quédense en la 92.1. Bueno, partidos de tenis andan circulando todo esto. Así que atentos a lo que viene en Deportes y en Agricultura. Nos reencontramos mañana miércoles.
Así es. Aquí en Nuevo Centro de Radio Agricultura. Que esté muy bien.
Un abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.